Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta hasta la una y media. Les acompañamos y hoy un sábado por de la... Vienes a rayas, ¿no?
Estoy rayada, pues buenos
estás
días.
Estás rayada y rosa.
Buenos días, Rodríguez Elia.
Pues te veo muy bien.
¿Qué tal estás?
Muy guapa.
¿Tú verde?
Verde.
Verde esperanza.
Botella.
Ah, bueno, también.
También, verdad, está muy bien. ¿Qué traemos?
Pues traemos a Andrés Amorós, que ya está por aquí. Se ha venido esta mañana de sábado.
Vamos a cantar un poquito.
Vamos a cantar un poco. Vamos a dar la vuelta al mundo en 80 músicas. Es el libro que ha publicado con la Esfera de los Libros. Le hemos dicho, vente una mañana de sábado, compartes con nosotras un ratito.
Claro, y luego
y damos
música
esa vuelta
y letra,
al mundo. Eso es. Y luego está, haces todo de corrido.
Está muy bien, porque a él que le gusta cantar, ¿no? Y tararea y todo eso. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando escucho música y letra. Vamos a ver si entonamos algo aquí entre don Andrés Amorós y yo. Venga, estupendo.
La verdad que las cuñas de Andrés Amorós y las nuestras yo creo que son de
son las mejores.
Mejores.
Claro,
vamos,
claro. Me
digo yo que no tengo abuela.
Como la vida misma, natural.
Bueno, hablaremos con Andrés y luego, después de la música, hablaremos de literatura. Periferias de la literatura, publicado por Forcola Ediciones, José Carlos Mainer, hace un repaso a todas esas periferias del mundo de la literatura. Hasta la una de la tarde, yo creo que con estos dos temas vamos a tener más que suficiente, porque ya sabes que los sábados nos toca La Contra, con Jesús y con Juanma.
Muy bien. ¿Qué temas traemos en La Contra?
Un poco, pues, ¿qué es la pansexualidad?
Uy.
Los siete peores grupos de WhatsApp a los que te tienen, a los que tienes que intentar huir.
Evitar.
Eso es, la loca historia viral de por qué un chino llevó a juicio a una señora por 75 céntimos,
pues
luego
fuerte,
lo contamos.
Pues fuerte.
O cómo conseguir que casi todo te importe una mierda, así se titula.
Anda,
básicamente.
Anda, a ver qué bien, mira ella. Escatológica, se ha puesto en un momento.
O la mujer que quedó atrapada en el columpio y tuvo que llamar a los bomberos.
En un columpio.
En un columpio, si es que claro, los columpios están diseñados para los niños.
Los
en un
bomberos,
columpio.
En un Ah, que se sentó y se quedó ahí
claro,
encajada.
Claro, se quedó ahí encajada más de una
Madre
hora,
mía.
Imagínate.
Pero el hombre, percal. Si ves que no cabes, no insistas.
Claro, claro.
¿Cómo son? De verdad, no, yo no estoy... Si yo, el culo gordo, no,
no, no
aquí,
lo tengo,
venga,
¿qué va?
Tumba.
Pues ahí que se metió.
Ay, Dios mío, conócete a ti mismo de nuevo,
efectivamente.
Es que es así, hasta
ay, Manolete,
físicamente.
Si no sabes estudiar, ¿para qué te metes?
¡Hala, vamos fin. Con Andrés Amorós!
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Pues seguramente si ahora escuchan mi voz digan, ay, no me pega mucho, ¿no? Sería la de Andrés Amorós porque esta música ya va ligada a su voz y en Es Radio tenemos ese programa Música y Letra en la que también no solamente el pentagrama es el protagonista sino también las letras de esas canciones que es interesantísimo. Don Andrés Amorós, bienvenido.
Muchas gracias, Elia. Bueno, lo curioso, ¿sabes? Que esto que ahora, pues, a lo mejor alguien lo relaciona con el programa Música y Letra. Uh-huh. Esa es la sintonía que yo elegí cuando ¿sí? empezó. Pero lo que te cuento es que en principio los técnicos decían, pues esto no sirve para sintonía, debe ser otra cosa, pues un poco distinta, ¿no? Yo digo, pues yo creo que este momento sí, porque es un momento tan, tan emocionante. Es de La Traviata,
La Traviata.
De Verdi, naturalmente, bueno, que es una de las óperas más sentimentales, más bonitas dentro de la ópera italiana, que es lo que a la gente le llega, la ópera cantabile, dicen en italiano. Pero este es el momento del grito de amor desesperado. ¡Ama a mí, Alfredo! Por María Callas. Entonces es algo absolutamente conmovedor, inolvidable, que además figura en muchas películas, como es lógico, y que es una belleza absoluta. Y bueno, lo de música y letra yo lo digo por una cosa muy sencilla, no solo es que yo sea modestamente profesor de literatura, es que si uno se entera de lo que cantan, pues te gusta más, ¿no te parece?
Te gusta más y además comprendes el contexto.
¿De
bueno,
qué va?
Ya
claro.
Que estamos hablando de Verdi, Verdi está en la vuelta al mundo en 80 músicas con esa anécdota que ya sabe todo el mundo, Viva Manuel, rey de Italia, ¿no? Verdi, que gritaban,
sí, sí.
¡Viva Verdi!
Eso
¡Viva
es,
Verdi!
Eso es, que aparece y... en una película de Visconti al comienzo.
Efectivamente.
En Senso, que
sí,
es precioso.
Sí, sí. Y ese Nabucco, el coro de esclavos,
que
nos vendría estupendo ahora, ¿no?
En España, desde luego.
La
pues
mía
la,
patria,
la defensa de la libertad unida a la patria, sí, a la sí, democracia. Sí. Bueno,
es pues... verdad. Oye, a mí me llama mucho la atención que muchas de estas músicas, yo no sé si perdurarán en la memoria como están en la mía. Muchos de mi generación, puedo decir, y no es soberbia ni mucho menos, no conocen estas canciones, sobre todo algunas, fíjate, populares, que luego iremos, porque claro, la música clásica ya parece que es otra liga. Y tú decías en una entrevista esta semana, en ABC, que te leía, que la música clásica es como el whisky, ¿no? Que hay que educar el paladar,
bueno,
y educar
todo en esta vida.
El oído, ¿no?
Hombre, lo que yo digo es muy sencillo. La broma es la primera vez, a lo mejor, que pruebas el whisky y dices, qué malo es esto. Y luego vas viendo, oye, que no es tan malo, y luego disfrutas
o
más.
Como el vino,
pero eso,
¿verdad? Sí, sí.
Claro, igual sí. Alguien que la primera vez que toma el vino, pues a lo mejor pues le da igual uno bueno que malo. El gusto se va haciendo, pero es que todo en esta vida, además, requiere un aprendizaje, una educación. Y, bueno, y también aprendemos, pues, lo que es no solo a trabajar, a comportarnos con los demás, a tener amigos. Aprendes con los hijos cuando tienes un hijo y dices, bueno, ¿qué hago yo ahora? No me han enseñado, pues hay que aprender cómo tratarlos. El amor también, nos equivocamos mil veces.
Sí,
bueno,
claro.
Pues hay que ir aprendiendo. Pues todo en la vida, todo lo que vale la pena, hay que ir aprendiendo. Lo que yo digo de la música clásica, mira, el otro día en la Plaza de las Ventas, que sabes que yo voy, un vecino muy simpático, pues don Andrés, muy bien, ese libro, no sé qué. Dice, pero mire, yo es que la música clásica no sé nada, no me gusta. Y yo le digo con toda sencillez, bueno, usted tiene derecho, se pierde una cosa muy bonita.
Desde
ya
luego.
Lo sé, claro. Pero digo, primero, usted no ha tenido educación musical, pues es verdad, no la ha tenido, me lo reconoce. Digo, hombre, y también yo le aconsejaría, si usted quiere, que empiece. Claro, hay que empezar por cosas sencillitas. No puedes empezar, si alguien que no conoce la música clásica le sueltan 4 o 5 horas de Wagner,
no.
Se muere,
no.
Lógicamente.
No.
Hay gente que sí, que ya le gusta eso.
Es que Wagner es para
todo tiene
ratitos, ¿no?
Todo tiene su momento,
su etapa.
Es verdad
que te dan ganas,
¿no?,
de invadir Polonia, como decía Woody Allen. Es verdad.
Pero digo, le dije, usted, por ejemplo, si escucha pues un momento de La Primavera de Vivaldi, por ejemplo, claro, eso es bien sencillo, bien fácil, bien bonito, eso le alegra.
Y un chute de energía, como
claro,
dirían ahora.
Eso es, en un momento de desánimo, de tristeza, pues eso te anima y eso es música maravillosa.
Maravillosa.
Y lo que hay que hacer, bueno, en cualquier cosa de la vida es con modestia, pero ir empezando poquito a poco, como en arte, como en literatura, como en todo. Mira, sabes que yo soy profesor de literatura, insisto, no se me ocurre a alguien decirle, pues lea usted el primer día el Ulises de Joyce.
No,
Dios, en absoluto,
tampoco,
sale huyendo.
Totalmente.
Claro, ni tampoco le diría, lea usted el primer día el Quijote. Claro, pero dentro de Cervantes, que es un genio absoluto, pues a lo mejor lea usted un entremés para empezar, y así empieza, claro.
Hablando del Quijote, también está El Hombre de la Mancha, ese gran musical, y cómo la obra de Cervantes ha inspirado tanto, ¿no?
Tantas cosas. Es que, la verdad, la suerte que tenemos los españoles con tener El Quijote. El Quijote es sencillamente la mejor novela de todos los tiempos, sin duda ninguna. La más moderna, la más viva. Mira, el otro día veía yo una película que a mí me gusta mucho, bueno, El juez Roy Bean, una película de John Huston.
Sí, sí.
Alguien que está enamorado de una señora a la que no ha visto y es su ideal.
Platónico.
Lily Landry. Y toda la vida hace una especie de museo y defendiéndola y luchando por ella. Y al final, una vez que ya ha muerto el juez, aparece la real Lily Landry. Es Don Quijote y Dulcinea.
Totalmente.
Son los mitos vivos permanentes. Decía mi maestro Dámaso Alonso, no ha tenido España mejor embajador que el Quijote. Bueno, estamos felices de que resulta que tenemos esa joya.
Sí,
bueno,
sí. Pues hablas de Nati Mistral, como interpretó en El Hombre de la Mancha,
claro.
¿Verdad? Luego
pues mira,
Sacristán y Paloma San Basilio.
Hombre, yo
después,
además, me acuerdo un poquito sentimentalmente,
hombre, claro,
que aquí estuvo, en esta mesa misma, en este estudio.
Quería
Nati
mucho
Mistral.
A radio, es verdad.
Claro, tan simpática, tan cariñosa con nosotros.
Y esa canción de los cinco latinos, Don Quijote,
Don Quijote, leyenda de un caminante,
qué bueno,
que marcha
qué bueno.
Siempre adelante.
Qué bueno, qué bueno.
Festival de
pues
Benidorm.
Es verdad, pero este tipo de canciones es lo que me da pena, que yo creo que sí terminarán por perderse. Yo las sé porque en mi casa las he escuchado, claro, pero
bueno, se pierden y se recuperan también muchas veces. Vamos a ver, primero, como idea básica, a mí me gusta todos los tipos de música, siempre que
sí,
tengan...
Sí, en el libro se ve,
claro,
hay un
todos los géneros.
Hasta Bob Dylan, ahora hablamos de él, Andrés.
Claro, claro, pero mira, esto hay gente que desprecia la música popular. Bueno, se equivocan, hay música popular bellísima. Mira, un amigo mío que sabe mucho de música se escandalizó un poco porque en un programa yo le dije, a mí me emociona profundamente el Requiem de Mozart, claro, bueno. Lacrimosa, que es una belleza y además es lo último que escribió Mozart antes de morir. Pero también me emociona Los Campanilleros, que para mí es una belleza absoluta. Ya sé que no son de la misma categoría, ya lo sé, pero dentro de su género, pues es algo estupendo. Bueno, pues muchas veces se olvidan cosas y se recuperan porque son las modas que pasan así y hay muchas coplas, cuplés, canciones populares que se olvidan durante un tiempo hasta que llega alguien actual y dice, oye, ¿por qué no canto eso? Te pongo un ejemplo muy sencillo.
Sí, sí, sí.
Ay, tani, tani, mi tani. Ay, tani, tani, mi tani. Ay, tani, tani, morena, gitana, tan buena.
No ha habido ni habrá. Bueno, una y una, dos. Pues, dos claro. Y una, tres.
Bueno, pues eso dentro.
Pero ahí
de...
Carlos Cano hizo
claro,
mucho para...
Pero antes de Carlos Cano
qué
estaba
bien
olvidadísimo. Yo eso lo oía de niño. ¿Sabes
qué
cómo se oía?
Hacía.
En la radio, la las radio. Peticiones del oyente. Y en mi casa entonces, como en muchas casas, había una ventana. Yo estaba allí estudiando después de venir del colegio, la ventana abierta. Y había un patio interior y las chicas que estaban a lo mejor limpiando, fregando, planchando, lo que sea, cantaban y se oía por toda la casa.
Oye,
cantaban mi Tani.
Andrés, hablando de las chicas, Andrés tiene un capítulo en el libro, la canción protesta. Digo, bueno, a ver de qué me va a hablar Andrés. Y me habla
pobre
de la Menegilda.
Chica, la que tiene que servir más
valiera.
Que es algo maravilloso. Bueno, eso es la Gran Vía. Mira, yo defiendo mucho la zarzuela, claro. Y dentro de la zarzuela el género chico. Y digo, a veces
es
enfada
fenomenal.
A alguien, pero es así. Que el género chico en realidad es nuestro género grande.
Mal llamado género chico.
Claro,
eso
es
lo
que cuando se habla de
libro.
Género chico es solo por la extensión.
Sí.
Para que nos entiendan. Una zarzuela dura 2 horas, digamos, más o menos. Como una película larga.
Sí.
Una obra de género chico dura 55 minutos, como una serie de televisión, con lo cual el programa normalmente incluía 2, lo que llamaríamos sesión continua o una serie
totalmente.
Así. Bueno, pero en una hora puede haber algo absolutamente maravilloso y para mí, sin la menor duda, hay obras como La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, La Gran Vía, El Dúo
de la Africana,
que son joyas absolutas. Dentro de su género. Lo que pasa es que uno ha de ponerse en situación.
Y además,
no le puedes pedir a esto que sea Wagner, insisto.
No, claro, evidentemente.
O
evidente. Bueno, que además, bueno, Chueca, acuérdate de la Jota de las Tres Ratas, ¿no?
Claro,
no
los
fue
ratas.
Nietzsche, que era admirador de Wagner, que dijo que, bueno, que eso era sublime.
Que no había nada en Europa. Entonces vino Nietzsche y se escandalizó, fíjate, escandalizarse el terrible Nietzsche. Con el yo soy el rata primero y yo el segundo y yo el tercero. Siempre que nos persigue la policía. Una cosa de una gracia popular. Y fíjate, a mí me gusta también comentar una frase. Había un violinista excepcional, Yehudi Menuhin, que yo lo pude conocer en Asturias, en el Príncipe de Asturias, y una vez le preguntan a Menuhin, un violinista judío, algo así como el número uno en su momento, pero una persona muy humanista, con muchas inquietudes, le preguntan, ¿y no cree usted que morirá en Europa la música, la buena música? Y contestó Menuhin, no, mientras haya una música popular de la categoría que hay, dijo él, en España y en Rusia. Los dos extremos geográficos. Bueno, y unos amigos míos lo recibieron porque vino Menuhin a Sevilla en Semana Santa y entonces le encargaron que acompañara a Menuhin en lo que se llama la madrugada, el Jueves Santo por la noche.
Sí.
Y entonces, ¿está usted cansado? No, fascinado. Se pasó toda la noche viendo la madrugada y encantado con las músicas de
imagínate.
Las procesiones de Semana Santa.
Hombre,
que son maravillosas también.
Tenemos que amar lo
en
nuestro.
En su género.
Siempre tan acomplejados que yo siempre digo que el español parece que sigue creyéndose que huele a aceite y azufre y para nada. Mira, lo bonito de la zarzuela, Andrés,
sí.
Es que refleja muy bien lo que son, ahora que estamos tan nacionalistas, ¿no? Con lo de las comunidades autónomas, por desgracia, pues refleja muy bien lo que es cada región,
claro.
Las costumbres, pues desde la del sol Soto del Parral, yo que soy de Segovia, claro. El coro de Variadores, La Rosa del Azafrán,
el canto a Murcia,
el canto a Murcia, el caserío, ¿no?
Bueno, y fíjate que la gente eso no lo sabe mucho. Uno de los sitios donde más éxito tenía la zarzuela, ¿dónde tenía más éxito?
En Cataluña.
En Madrid, en Cataluña y en Hispanoamérica, en los tres sitios.
Fíjate.
Por supuesto.
Fíjate. Ha habido grandes catalanes que están en el libro que han cantado, o sea, que han compuesto para, bueno, pues adorar España, ¿no? En el caso de...
Bueno, con naturalidad, que formaba parte de la
vida popular.
De Albéniz, ¿no? Por
ejemplo, me
viene
a la cabeza.
Albéniz, Granados, por supuesto, y Vives, y ahora, pues, tanta gente, Montserrat Caballé. Si eso, lo de la Cataluña actual es simplemente una locura absoluta.
Una locura absoluta. Hablando de Albéniz, de Granados, de... Parece que la música empieza con ellos, la música popular.
No, no.
Hablas de Tomás Luis de Victoria.
Hombre.
¿Quién era estabulense, el músico de Dios?
Pues mira, ayer...
Y dices muy bien, perdón Andrés, dice, tenemos una ignorancia musical muy grande.
Sí, bueno, es que ayer un amigo mío, Pepe Aristónico, me dice, he leído el libro, lo que me gusta es que defiendas a Tomás Luis de Victoria. Y digo, hombre, por supuesto, es que la ignorancia nuestra es olvidar que en los siglos de oro... Porque mucha gente dice, ha habido grandes intérpretes en España. Bueno, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, y también los que recuperan un instrumento, como Segovia con la guitarra,
sí.
Como Casals
Segovia,
con el violonchelo,
Casals, sí.
Nicanor Zabaleta con el arpa. Dicen, pero hasta académicos dicen, pero no ha habido compositores en España. Hombre, por Dios, no diga usted eso. Ha habido Falla, por supuesto, Albéniz, Granados en el siglo XVIII, pero en los llamados siglos de oro, hay una serie de compositores españoles absolutamente extraordinarios. Un ejemplo de eso, no puedo hablar de muchos, Tomás Luis de Victoria. Mira, esto me vino también porque un amigo mío, Luis Ventoso, que es su director del ABC, era corresponsal en Londres y entonces fue a una de las grandes librerías y tiendas de discos y encontró allí, en Londres, una cantidad de discos de Tomás Luis de Victoria tremenda, grabados por corales inglesas muy especializadas en ese repertorio. Y luego me contaba, se reunía con unos amigos españoles, gente, bueno, de un nivel cultural medio-alto,
medio
para
alto.
Entendernos, ¿no? Uh-huh. Y les dice, Victoria, ni les sonaba el nombre. Claro, resulta que en Inglaterra, en ese sector cultural, digámoslo así, es más conocido que aquí. Y yo me acuerdo que una vez, mira, la Real Academia Española organiza todos los años una misa en recuerdo de Cervantes, que es muy bonita.
Pues sí.
¿No? Y yo acudí allí una vez y me gustó todo, salvo la música. Claro que había, con todos los respetos, que yo adoro a las monjitas, pero claro, unas monjitas tocando la guitarrita. Y me acuerdo que le dije a Víctor de la Concha, el director, que es muy amigo mío, digo, hombre, ¿por qué no ponéis una música
un
poco de un nivel más?
Claro.
¿Y qué se te ocurre? Pues, por supuesto, el Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria, que es absolutamente comparable, equivalente, coetáneo del Quijote, y que tiene, no digo ese nivel, porque el nivel del Quijote es único, pero casi estaba considerado en la primera fila de los compositores europeos del momento.
Desconocidísimo aquí, qué pena, qué pena.
Pero que esto, yo ni soy de Ávila, ni tengo que ver con nada.
No, claro,
pero
es que...
Simplemente hay que decir, oye,
por justicia.
Tenemos muchas cosas malas,
sí, bueno,
y
claro.
Evidente, irregulares, pero en la historia de España, en la cultura de España, hay muchísimos tesoros que hay que conocer y defender.
El cine ha podido hacer mucho daño también a determinados compositores, o como me estoy acordando, has hablado del Requiem de Mozart, que te encanta, que es una maravilla.
Sí, claro.
Y la película Amadeus, que bueno, dentro de su genialidad, parece que...
Bueno, eso es un
su
poco
gran enemigo, ¿no?
Salieri, claro.
Pero no fue tal, al final creo que fue profesor de música de su hijo,
sí,
¿no?
Bueno,
o sea, que no serían tan...
Eso es vulgarizar un poco las cosas, pero... Mira, por otro lado, gracias a eso mucha gente descubrió la música de Mozart.
Sí.
Oye, pues
bienvenido sea.
Está bien, bienvenido sea.
Bienvenido sea.
Y también es que lo de Salieri parece una tontería, pero claro, mira, yo lo he visto en otros terrenos, es que es muy duro que te toque ser compañero y coetáneo de alguien que es un genio.
Hombre.
Y que se dedica a lo mismo que tú.
Imagínate.
O sea, es que es terrible ser Imagínate. Músico y amigo de Mozart, claro, es que te mueres. Mira, yo pongo un ejemplo muy tonto, si quieres sabes que a mí me gusta el fútbol, porque
sí.
Soy así. Bueno, pues había un extremo izquierdo del Atlético de Madrid que era estupendo, que se llamaba Enrique Collar, un gran jugador. ¿Y qué le pasó? Pues que coincidió con la época de Gento.
pues ya está.
Fíjate qué desgracia. Entonces fue internacional algunas veces,
le hizo,
pero
claro.
Bueno, si no hubiera sido en otro momento, pues Collar hubiera sido el extremo de España muchísimas más veces, claro. Depende de la circunstancia histórica.
Me estoy acordando que lo hablábamos hace poquito en el programa de Manuel y Antonio Machado, como Machado también, bueno, de alguna manera. Don Manuel Machado era un gran poeta.
Pero ¿cómo que un gran
¿verdad?
Poeta? Extraordinarísimo. Mira, yo
además, una de las primeras poesías que memoricé fue aquella del Cid. ¿Recuerdas, no? Calla la niña y llora sin gemido, un sollozo infantil. Y es fenomenal.
El ciego sol, la sed y la fatiga, la terrible estepa castellana, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga.
Bueno,
pero don Manuel Machado y don Antonio, mira, yo tengo este amigo mío, Antonio Burgos, en fin, que es sevillano y muy, muy sibilino, digámoslo así, y siempre dice, claro, el hermano de don Manuel, para no citar a don Antonio, y eso es una vieja historia. Mira, cuando vino Borges, sabes que Borges era muy listo, pero muy malo, vino a España y siempre hacía dos o tres bromas malas para pinchar a la gente, ¿no? Le preguntaban, Borges, ¿qué opina usted de Antonio Machado? Dice, no sabía que Manuel había tenido un hermano. Claro.
Qué mala
bueno,
leche.
Antonio Machado es un grandísimo poeta de una línea.
Sí.
Manuel Machado es un grandísimo poeta de otra línea. El otro día aquí en Los Cowboys, hablando pues con Luis Alberto de Cuenca, lee un poema suyo que tiene al final un quiebro irónico, digamos, maravilloso. Yo le digo, ¿eso viene de Manuel Machado? Me dijo, por supuesto. Casi todo.
Claro.
Lo mío. Fíjate,
pasa que se perdía
Luis
más
Alberto
en,
de Cuenca.
En farras. Sí.
Claro.
Hablando de literatura, ¿qué le pasaba a Baroja con la Jota? Mira que me encanta Baroja, pero bueno.
Bueno, es que Don Pío era muy...
Don Pío era muy...
Era muy duro,
no era muy pío,
terrible,
precisamente.
Muy terrible. Sí. Y a veces dice cosas estupendas y a veces dice barbaridades, digámoslo así. Entonces yo defiendo mucho la Jota. Primero, la Jota es algo muy racial, muy español.
Mira, Andrés,
no
perdón,
solo aragonés,
perdóname. Con lo de Wagner, que a Woody Allen le daban ganas de invadir Polonia... A mí, yo escucho una jota y es que me vengo arriba.
Pues
vamos
claro,
a escuchar
naturalmente.
Un poquito esto.
Y tú eres castellana, es que hay jota castellana, hay jota manchega, jota valenciana, jota aragonesa. Y bueno, yo también le digo a la gente que pueda, si ve en un sitio de donde es auténtico, genuino, en Castilla, naturalmente en una fiesta, pero mira, en el Pilar, en Huesca, yo he visto grupos populares bailando
qué
o cantando la jota y es algo absolutamente extraordinario y emocionantísimo. Y además es un ritmo tan vivo que muchos compositores extranjeros de primer nivel cogieron ese ritmo para alguna de sus composiciones. Hombre, a mí me gusta mucho, yo siempre señalo, pues yo tengo muchas debilidades, muchísimas, y no me da vergüenza. Una de ellas es Imperio Argentina.
Hombre.
Imperio Argentina es un genio absoluto. Y se nota en todo lo que canta Imperio Argentina, todo lo hace bien.
Nobleza Baturra, Andrés.
Claro, es que Nobleza Baturra, hay un
qué
momento...
Qué película tan bonita,
una
¿eh?
Una película extraordinarísima
qué bonita,
como cine. Y cómo canta ella, con qué gusto, con qué finura y qué delicadeza. Porque la jota está muy bien, pero normalmente tiene unos valores de rudeza, en fin, de fuerza. Y no, para Imperio Argentina es sutileza, ligereza... Bueno, es una cosa muy delicada, muy fina. Canta, bien se ve que estás mañica de un mañico enamorada. Bien se ve. Una verdadera, yo digo, exagerando un poquito, que es como uno líder de Schubert.
Total. A ver.
Bueno, eso. Aragón, la más famosa.
Qué
España
maravilla. Hace poquito es que tu libro me ha encantado leerlo porque ahora como tenemos la música tan fácil acceso,
claro.
Me las iba poniendo en el ordenador y bueno, qué maravilla. Hacía tiempo, cuando hablas de la Dolores, que es lo que estamos escuchando,
claro.
¿Verdad? Luego están los de Aragón, hay muchas
claro.
con respecto a Aragón, pero hablas de esa coplilla de la jota de la si vas a Calatayú.
Sí, claro, bueno, toda la historia.
Toda la historia.
La leyenda. Hombre, la
y
ventaja...
Y es difícil de encontrarla en internet, no es fácil. Por alguna tuna cantada,
sí,
fíjate.
Sí, bueno. Hombre, hay ahora las grabaciones de Plácido Domingo, que es esto de Alfredo Kraus, bueno, que han recuperado, hay jotas bellísimas, las que cantó en su momento Fleta, y hay que tener, pues, muy buena voz para cantar
hombre,
esto.
Hombre, dificilísimo. A ver, a ver.
Porque fue alegre su juventud.
Ahí tienes la Dolores por una rondalla o tuna, claro. Bueno, que es música popular, pero la música popular española es bellísima.
Bellísima.
Mira, yo ahora he descubierto una cosa también que lo comenté el otro día con Federico, que estoy fascinado. Un archivo de música popular del mundo entero, también de España, de un señor, si quieren conocerlo, el archivo Lomax.
Lomax.
Es algo absolutamente extraordinario.
Música popular de todo el mundo.
Bueno, es un señor que vino a España en 1950, entonces ustedes buscan en internet. Archivo Lomax. Ahora lo ha digitalizado una organización norteamericana, de esta es una fundación, digamos.
Gente lista, gratis. Gente lista. Ya.
Bueno, y tú en buscas Archivo Lomax, Europa, España, la comunidad que tú quieras.
Anda.
Y dentro de la comunidad ves el pueblo,
bueno.
Todo lo que recogió en los años 50.
Eso es
entonces
cultura.
Ahí hay
eso es
maravillas
cultura.
Absolutas, porque en España hemos tenido una poesía y una música tradicional de enorme categoría.
Totalmente.
Bueno, como el romancero.
Como el romancero. Rancheras mexicanas es otro de los capítulos.
Hombre,
que
claro.
A mí me maravilla, nuestros es, hermanos mexicanos.
Que es una preciosidad.
Es una preciosidad.
Y fíjate, comentabas una cosa y déjame decir
dime.
Esto, que claro, el libro no tiene, cuando en la editorial me lo propuso, que yo ni pensaba hacer esto, me lo propuso la esfera de los libros. Yo le dije, hombre, pero es que eso es un lío porque, claro, un libro de música debería llevar con él el CD o algo así para oír las músicas. Y me dijeron, no seas viejo, si eso ahora no le hace falta a la gente.
Bueno, es verdad.
Tú
lo que
simplemente
he dicho.
Señalas, a mí de Mozart, de Verdi me gusta La Traviata, y de La Traviata, si es posible, la versión de María Callas con Alfredo Kraus.
Sí, me pongo
en Lisboa.
Ida, me pongo
dice,
lo que sea, sí.
Y eso cualquiera hace así, con su sistema, el
Click.
Que sea, el MP3, lo que tenga, y lo encuentra al momento. Y es verdad. Tú sabes que antes las emisoras tenían un archivo sonoro inmenso, cuartos
enteros.
Y ahora ya no.
Ya
es
no
que se
falta.
Encuentra todo facilísimamente.
Ahí se ha jibarizado el contenido,
hombre,
¿no?
Lo que es una ventaja enorme.
El contenido, ¿no?
Tener a tu disposición tantas cosas. Mira, yo ahora, en fin, yo soy no anticuado, sino muchísimo más medieval o troglodítico, como quieras llamarlo. Pero yo voy a un concierto y viene Kissing a tocar un estudio de Chopin.
Sí.
Bueno, y yo lo voy a escuchar esta tarde, y antes de eso, pues en un momento busco, digo, a ver cómo lo tocaba esto Lipati, cómo lo tocaba esto Rubinstein, cómo lo tocaba... Es decir, es facilísimo encontrar las mejores versiones del mundo entero gratis, facilísimo.
Hay otros...
No todo es malo.
No todo es malo. Hay bestsellers musicales, sin duda, y seguro que, oye, yo les digo, el canon de Pachelbel, ¿no?
Sí, claro.
O...
Que eso le encanta, ya sabes.
El adagio de
nuestro
Albinioni.
Amigo José Luis García.
También, es verdad, le gusta mucho. Pero es verdad que hay música que llega, ¿no? Y eso
claro,
sí que
es
la
lógico.
Gente lo sabe tararear y está bien. Más cosas, a ver, bueno, te habrá costado mucho hacer esta selección, quiero decir,
sí.
Te has dejado cosas seguro.
Claro, eso es un lío, al principio digo cosas, en fin, muchos más, hay gente que me dice, ¿por qué no incluye usted a los Beatles? Pues es verdad, pues no incluyo a los
Incluyes
Beatles.
Incluyes a Bob Dylan,
claro.
Y dices de él,
bueno.
Que es un buen poeta, ahora un músico regular y un intérprete... Mediocre.
Sí, yo
ya
le he
está,
escuchado
no
un
nada.
Par de veces. Es que cuando la gente se escandalizó tanto
Menuda
con
serio,
el Nobel
hombres.
De Literatura a Bob Dylan, pues yo no me escandalicé, la verdad, porque una persona que ha escrito esos poemas, que ha conseguido que en el imaginario colectivo, en el mundo entero, hay una serie de imágenes que han quedado ahí para siempre, unos poemas bellísimos, decimos Like a Rolling Stone, como una piedra,
una
rodante.
Piedra rodada.
Oye, bueno,
y Mr.
cuidado.
Tambourine,
bueno,
es un, y, vamos,
na,
una metáfora
tiene
de...
que llover a cántaros, bueno, hay tantas cosas, es que es un personaje muy extraño, pero para mí es un verdadero poeta, igual que es un poeta pues Leonard Cohen,
hombre.
Igual que es un poeta Jacques Brel, Georges Brassens, claro.
Oye, Jacques Brel, ahora creemos nos vamos a Francia.
Uf.
Edith Piaf.
Bueno, Edith Piaf, claro.
Qué vida, ¿eh?
Qué vida tan trágica
vida.
Y tan emocionante.
Cómo aprendió a pronunciar mejor que nadie, viniendo de donde venía.
Pobre, una vida muy tremenda y la historia de sus amores con
padam,
Marcel
padam,
padam, la, ra, 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 ra. Sí, sí. Padam. Bueno, hombre, lo que pasa también es que la gente de mi edad nos formábamos mucho en la cultura francesa. no en la inglesa como ahora. Entonces, claro, yo de chico, de adolescente, pues escuchaba mucho estas músicas francesas maravillosas, Brel, Brassens, Juliette Gréco, luego Aznavour, y bueno, yo creo que eso merece la pena conocerlo. Hace poco hubo un biopic sobre Edith Piaf, sí. Y es un personaje, bueno, absolutamente inolvidable, y la historia trágica de sus amores con el boxeador Marcel Cerdán. Hombre, también en el libro cuento muchas anécdotas. A mí me gustan las anécdotas, pero además eso sirve para humanizar a la gente.
Mucho.
Bueno, yo este programa siempre digo que es relativamente parecido al de mi amigo Fernando Argenta, que era de los clásicos populares.
Sí.
Y él, bueno, hay que tratar a la gente con familiaridad, que no excluye el cariño, el respeto.
La educación,
entonces decía,
para nada.
Pero decía Vivaldi, el cura pelirrojo, el preteroso, pues claro, Juan Sebastián Bach, el peluca. Bueno, son gente que son amigos que nos han acompañado toda la vida.
Háblame de la Chacona, ahora que has dicho...
Bueno, es que...
Es que yo he alucinado también con ese capítulo.
Sí, es que eso es tremendo.
Es tremendo.
Hombre, mira, yo no soy músico, siempre insisto. Pido perdón por los errores que cometa en el libro, porque no soy músico. No va dirigido a músicos, va dirigido al gran público.
Es muy divulgativo,
no a especialistas, absolutamente, ¿no? Dentro de eso, si a mí me preguntan quién considero que es el número uno de la música de todos los tiempos, es Juan Sebastián Bach, sin la menor duda. Es que eso para mí no tiene duda. Pero no solo es que sea el número uno. Vamos a ver, a alguien le gusta más Mozart, le gusta más Beethoven, o le gusta más Jacques Brel, o le gusta más Doña Concha Piquer. Pero si dices, la música es Bach. Y eso con muchísimos músicos que hables, con compositores, con intérpretes, te dicen, es el que encarna la música. Como Velázquez encarna la pintura,
totalmente,
claro.
Totalmente.
Otra cosa es luego tu corazoncito. Además, fíjate, yo tuve la suerte, que lo cito ahí mucho, porque no se le recuerda ya demasiado, de tener un gran maestro que es Federico Sopeña, que me enseñó tantas cosas.
Hombre, casi
de
nada.
Música y de otras cosas, ¿no? Y él, en su discurso de ingreso en la Real Academia, hablaba de lo que a él le interesaba más, que era la música en la vida espiritual. Bueno, él era cura, claro, cura de vocación tardía, ¿no?
Pero también está el canto gregoriano.
Claro, a él le interesaba, distinguía, por un lado, la música de tema religioso. Bien. La música para ser interpretada en una iglesia. Bien. Toda una serie de cosas. La Pasión, según San Mateo. Pero lo que a él le interesaba más, y modestamente a mí también, es una música que no es de tema religioso, pero que es una música tan honda, tan seria,
mística,
tan grave, que te eleva y te lleva pues a una visión del mundo espiritual, a una concepción religiosa, que luego cada uno,
es que eso es la música,
como puede, la encarna. Uno dice, pues yo creo en Dios así o asado, de esta manera o de otra, pero que no es quedarse en lo material, sino ascender a lo más alto.
Bueno, Chaplin también está. Yo es que Candilejas es una canción que me trae también muy buenos recuerdos. Y creo
muy,
que es,
como muy buenos recuerdos.
Es una maravilla.
Mira, Chaplin ha sido uno de los genios de la humanidad en el siglo XX, sin la menor duda, con muy poquísima
vergüenza. Un tío muy listo, no solamente, pero muy listo.
Que copiaba música.
La unión
que
de actores, no empezó con él también.
Absolutamente extraordinario y genial. Bueno, Chaplin también adoraba la música, y tiene música en sus películas maravillosa. Copia a veces y también compone cosas a su manera, sin ser músico. Bueno, Candilejas, yo ahí tengo mucha devoción por esa película. Mira, yo me acuerdo cuando mis chicos eran pequeños, de vez en cuando la ponía. Teníamos el vídeo, entonces era vídeo, no DVD. Y claro, el problema, uno de mis hijos se quejaba, que no me dejáis escucharla, que ya, porque no es que lloráramos, ya es que yo viendo Candilejas,
es que emociona mucho,
sollozo,
y la cara de
gimo,
él,
bueno, es la cosa, la caridad para los artistas. Él está ahí, el pobre payaso Calvero, que deja una chica porque sabe que no debe estar con ella, que es mucho más joven, y va por las tabernas tocando el banjo y pide simplemente la caridad para los artistas.
Con eso me voy a a quedar. Y punto final, ¿eh? ¿Te
y
parece?
Punto final, Andrés, eso, volvemos a la zarzuela.
Eso es, me gustaría puntos suspensivos. Me están diciendo que se nos va el tiempo. Podría estar hablando con Andrés Amorós, la Intemerata, y los oyentes encantados. El tiempo es el que es, pero den la vuelta al mundo en 80 músicas, obras, autores imprescindibles, música clásica, popular, cine. Es Andrés Amorós.
Yo recomiendo.
Te pido un volumen 2.
No el libro.
Anímate.
Bueno, no recomiendo el libro, recomiendo la música. Que escuchen música. Que estén abiertos a descubrir todo tipo de música.
Y que sigan escuchando música y letra. Don Andrés Amorós, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que además
a ti,
Andrés Amorós le debo estar haciendo el programa de toros que hago. Sí, porque confió en mí. Él escuchó un piloto y dijo, lo puede hacer bien, vamos a dar una oportunidad.
Que nos gustan los toros y ya está, ¿qué le vamos a hacer?
Claro que sí. Pues maestro, muchas gracias.
Un abrazo.
El día menos pensado pasa una barbaridad. Me parece que ni los rabos quedan de la sociedad. Estamos de tal manera que si esto siguiera así, la dinamita y el fuego tendrán que venir, pues tanto nos van haciendo que al fin habrá que gritar.
La periferia podríamos decir que es el contorno, ¿no?, de un círculo, lo que rodea, digamos. Bueno, pues tengo delante las periferias de la literatura de Julio Verne a Luis Buñuel. Un libro de editorial Forcola, un ensayo de esos bien cuidados que nos encantan. Y ya de primeras, en el primer capítulo dedicado a Julio Verne, me ha embelesado, ¿no? Porque habla de un libro que a mí me encanta y además hace bien poquito se volvió a editar, de Fernando Savater, y estuvimos en el programa con él, La infancia recuperada, ¿no? Y es que, bueno, pues Julio Verne, junto con otros, con Salgari, ¿no?, y demás, fueron las lecturas de cabecera del joven niño Savater, ¿verdad? José Carlos Mainer, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Elia.
Bueno, me alegro de saludarte y sobre todo de esta charla que vamos a tener en torno a esas periferias, a las circunstancias, podríamos decir, también de la propia literatura, ¿no?
Sí, porque son, por una parte, las circunstancias en que se da la literatura come de todo, mira alrededor, fundamentalmente. Y yo he querido, por una parte, señalar esto, lo que la literatura tiene de golosa, de experiencias a veces ajenas a lo que en principio se puede considerar en puridad el texto escrito, pero por otra parte, como esas mismas cosas reflejadas allí, pues nos dan una perspectiva distinta, ¿no?, del mundo en que vivimos.
Y es verdad que en función de las tendencias de lo que se lee, yo creo que se puede extrapolar, ¿no?, al tipo de sociedad en la que estamos. A mí algo que me llama mucho la atención, José Carlos, es el gusto por la novela negra, por lo noir, ¿no?, que hay hoy en día, que a mí verdaderamente, bueno, pues en cine, fíjate que sí lo entiendo más, en literatura me cuesta, cosas curiosas, ¿no? Pero hablas de lo que decía, ¿no?, de la infancia recuperada de Savater, y claro, de tantos mitos, ¿no?, el propio Capitán Nemo hablando de Verne, y es que la ciencia ficción cada vez está más de capa caída, ¿no?, y es que necesitamos de esas certidumbres, ¿no?, no damos lugar a la imaginación.
Bueno, la ciencia ficción está un poco de capa caída porque cuando tuvo su momento de gloria, que fueron aquellos momentos de incertidumbre cósmica, digamos, de los años 40, de los años 50, e incluso un poco antes, porque empieza antes, eran años de amenazas de guerra total, etcétera, pues hubo una especie de cronología interna, las cosas se enlazaban. Por ejemplo, una película como 2001, basada además en una novela de Arthur Clarke,
sí,
pues
sí.
Resulta que en estos momentos, como hemos sobrepasado ya el 2001, da un cierto agobio el ver una película que se refiere al 2001 donde nada de esas cosas ocurrieron. Algunas
claro.
Sí, ¿no? Pero otras no. Y lo que, en fin, de exploración espiritual, de idea de una realidad inconocible, esa misma película tenía, pues no parece que haya sido el camino, ¿no?, por el que hayamos ido.
Pero fíjate, bueno, el propio HAL 900, creo que se llamaba, ¿no?, esa inteligencia artificial que se revelaba al final. Bueno, andamos por ahí, ¿eh? Al final algunas cosas...
Bueno, algo de eso hay, y desde luego dentro de poco pues parece que con gran alegría, además de los entusiastas de la técnica, nos van a llevar por la calle coches que se conducen a sí mismos, ¿no?, y que recientemente atropellaron a una, creo que era una señora.
Sí, sí.
Pero bueno, pues no sé si es exactamente eso lo que aquella inolvidable, ¿no?, conversación en la agonía de HAL con los pilotos de la nave, lo que exactamente refleja. Sí. Era otra cosa.
Fantasía y conocimiento no tienen por qué ser términos antitéticos, ¿no? Y
no, claro.
Y insisto en esto, que hoy en día necesitamos demasiado de la certeza, ¿no? Fantaseamos poco, ¿no?
Bueno, vivimos en un mundo de certidumbres concretas y de supersticiones, que es una forma de creencia, es una forma de creencia devaluada, es una forma de creencia menor, pero que también ejerce su papel. Quizá hoy hay más supersticiones, digamos, y supersticiones intercambiables, por otra parte, que otra cosa. Yo, de todos modos, allí, en el caso del capítulo que dediqué a las lecturas de Julio Verne, fundamentalmente españolas, pero no solo, ¿no?, y que incluían las mías, mi propia experiencia de Verne, diré que también he escrito un capítulo largo, que fue en su día el discurso inaugural de un congreso de hispanistas, sobre la figura de Lázaro, el resucitado del Evangelio.
El siguiente, ¿no?, es, ahora vamos con él.
Y claro, eso habla de otra cosa totalmente diferente, de una creencia, de una esperanza, de un miedo también, ¿no?, a una posible posteridad más allá del mundo que se nos ha concedido, que a veces es una esperanza y otras veces se ve casi en los términos de un castigo, ¿no?
Claro, bueno, es que además hace bien poquito, José Carlos, hablábamos con los autores de un libro que se llama, fíjese, Muerte a la Muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablando de ese capítulo de Lázaro, ¿no?, la resurrección de Lázaro, que como bien usted explica, los profetas del Antiguo Testamento, hay otras resurrecciones, no solamente la de Lázaro,
sí, bueno,
¿no?, Elías, Eliseo, pero como resurrección en sí, ese ¿dónde está la muerte cristiano?, ¿no?, que al final, bueno, pues la reta incluso, hoy en día parece que nos negamos, ¿no?, es la negación absoluta a que hay que morir, hasta el punto de estudiar cuánto tiempo más podemos estar sobre la faz de la tierra, o si podemos no envejecer. Es una obsesión casi de ciencia ficción, por otro lado, ¿no?, lo de no querer que la vida siga su curso, que venza la muerte en este caso, porque le tenemos más miedo cada vez.
Exactamente, es una polémica que está ahí en marcha, entre otras cosas porque a los parámetros que la ciencia hoy nos ofrece para la sobrevivencia, para determinados tipos de sobrevivencia, etcétera, pues son muy distintos, por supuesto, de los que ha habido en el siglo XIX o a principios de siglo, cuando Joan Maragall, Unamuno, etcétera, se preocupaban por el tema de la muerte, la resurrección, de la otra vida, de lo que seguimos sin saber absolutamente nada, por otra parte, como es lógico, además.
Sí, pero el debate no se suele centrar ya en esos términos espirituales, sino que vamos a lo pragmático, ¿no? Bueno, no sabemos qué ha pasado, pero vamos a intentar remediarlo, ¿no? No sabemos dónde vamos, pero entonces pues mejor no nos vamos, no, nos quedamos. Hay un agotamiento espiritual, José Carlos, con respecto a esto.
Muy posiblemente, claro.
Es curioso, habla de San Manuel, bueno, mártir, de este libro genial, fenomenal, que viene pues muy a cuento, ¿no?, en nuestros días, precisamente.
Sí, no, bueno, viene a cuento seguramente por muchas cosas, entre otras...
Por el desencanto, quizá.
Exacto, porque claro, es una metáfora política muy oportuna en el momento en que se escribe. España estaba en un trance, ¿no?, de configuración de una etapa política nueva, eso se veía. Unamuno, zorro viejo en definitiva, sí, sabía algo de ello y alguna parte... diré, de su propia preparación había corrido de su cuenta, pero sí que en el fondo es una reflexión bastante terrible y bastante pesimista sobre el miedo a la libertad, digamos de algún modo, ¿no? El miedo a abordar las cosas sin los asideros que ha proporcionado la creencia en del pasado. Es un texto muy dramático,
muy dramático.
Y una preciosa novela.
Una preciosa novela, además se suele mandar en el instituto, como usted sabe, ¿no?
Sí, sí.
No sé si se sigue mandando. Yo creo que son novelas prematuras para esas edades, ¿eh?
No lo sé. Yo en eso...
Yo es que ha habido libros nunca que me mandaron en su momento, que luego los he vuelto a leer y digo, qué maravilla, ¿no? Y a lo mejor...
Lo sé, yo pienso que usted debe tener la edad... en la cual yo
35.
Pues me tocaba examinar bastantes veces de selectividad para el ingreso en la universidad, y yo me acuerdo que en aquel curso de COU sí que uno de los textos que había era este, y otro era Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos, novelas que por temáticas, por tratamientos, por formas estéticas, a veces pueden no parecer las más apropiadas. Y yo, sin embargo, creo que no es así. Es decir, no me parece muy bueno que una de las cosas que se haya pretendido y en el fondo se esté consiguiendo
bajar el nivel,
en la literatura juvenil es bajar el nivel.
Ya.
Y sobre todo desconectarla de lo que la literatura debe tener de campo abierto.
Pero es que fíjese, si, igual que volviendo al libro de Sabater, ¿no?, y a sus lecturas también, a las suyas propias de infancia, uno, claro, la enfermedad y la lectura, y otro párrafo relacionado con esto en el libro, uno se ponía malo y en casa leía, ¿qué ibas a hacer si no, no? Y ahora imagínate, o sea, que la tablet, lo otro, y además es ya casi enfermizo, ¿no? Parece que no sabemos o no saben los chavales hacer otra cosa que no sea estar enganchado a ese tipo de lecturas, bueno, que son rapidísimas, inmediatas y con poco poso, ¿no?, al final.
Sí, ese es el problema. Yo he defendido siempre todavía, incluso ahora con mis propios nietos, la lectura clásica de,
claro,
o los clásicos de la literatura juvenil y adolescente que nos ha legado fundamentalmente el siglo XIX y que eran extraordinariamente buenos. Verne's queda incluido entre ellos, por supuesto, y Salgari también, y otros muchos, ¿no? Aquello de lo que hablaba Fernando Sabater, precisamente, en el precioso libro de 1976, que yo creo que es un libro histórico por muchísimas razones, ¿no?
Es una maravilla, sí.
Pero yo defiendo también, y Fernando Sabater, por supuesto, lo mismo, la lectura depredadora, es decir, se debe leer lo que le cae uno en las manos, porque evidentemente será una experiencia distinta, será una experiencia incompleta la que el adolescente puede tener con respecto a una novela para adultos, y sin embargo es necesario que cubra ese periodo de su propia formación, que especule sobre cosas que a lo mejor no entiende del todo, pero que están ahí. Sí. La literatura es... Si digo que literatura es transgresión, resulta un poco enfático,
no,
hasta ridículo, pero creo que algo de ello tiene que pervivir si queremos que la literatura siga teniendo ese valor de
ese peso,
de,
claro,
de maduración que debe tener.
Bueno, además en el libro es que esa figura del artista intelectual hoy en día también brilla mucho por su ausencia, ¿no? Porque habla, fíjese, de los regeneracionistas de en su momento, ¿verdad? De los modernistas, tantos y tantos. Bueno, incluso tengo por aquí a Mariano José de Larra, ¿no? Que ya en el siglo XVIII yo creo que hizo un buen análisis de los tres tipos de españoles que hay. Me refiero con esto a que la buena literatura al final te da una perspectiva de dónde vives y qué estás haciendo, ¿no?, con tus circunstancias.
Sí, y las de Larra eran exactamente las de el primer momento en que se forma un lectorado, una masa de lectores pequeñita, no muy grande, muy satisfactoria para Larra, porque es porque de hecho es una clase media que no llega a serlo, llena de prejuicios, llena de temores, por otro lado, quizá de lo que más habla Larra toda su vida, y el tema es fascinante, es esa especie de egoísmo del autor que quiere hacerse su público. Larra busca denodadamente el conseguirlo, y claro, es una de las cosas más atractivas de su literatura.
Uh-huh. Bueno, me estoy acordando, claro, lo de los tres tipos, que decía que es una multitud indiferente a todo, embrutecida, otra clase de españoles, esa clase media, que uh-huh. se ilustra lentamente, y la otra, bueno, pues esa clase privilegiada que, en fin, bueno, pues habría mucho de lo que hablar. Me acuerdo del Marqués de Bradomín, en este caso, de Valle Inclán, sí, cuando decía que hay dos tipos de españoles, ¿no? El marqués y el resto, ¿no? Que solía decir él. Bueno, recomendamos la lectura de Las periferias de la literatura, de Julio Verne, a Luis Buñuel. Me gusta porque le ha dedicado bastante a mi querido Manuel Machado, siempre muy, a la sombra, ¿verdad?, de su gran hermano, que hace poquito hablábamos de él, además, de don Antonio. Pero Manuel también fue un... Lo que pasa es que era muy diferente, ¿verdad?
Pues no lo sé, yo después he pensado durante mucho tiempo que eran muy diferentes y saber, sin embargo, que tuvieron una relación no demasiado continuada, pero muy estrecha. Pienso que tenían también muchísimo en común. Es decir, hay un momento, ese momento en el que Manuel Machado hace una ruptura, digamos, con la poesía modernista y empieza una poesía moderna. Pero con un descaro muy significativo. En el fondo también Antonio Machado ha hecho lo mismo. Antonio Machado se pasó la vida rompiendo a su manera, ¿no? Sin demasiado catástrofe de cristal de roto.
Claro, esa es la diferencia, ¿no? La jarana, la bohemia.
Y buscando otras cosas. A veces se parecen mucho más, y incluso estilísticamente.
Eso sí, estilísticamente sí, pero claro, la exaltación de la libertad y el lupanar de Manuel no era ni mucho menos el erotismo contenido de Antonio. Yo creo que en eso
pero
sí.
Erotismo, en cualquier caso.
Bueno, pues José Carlos Mainer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
El agua de nuestros hogares puede contener partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria y que originan averías. ¿Qué es Masical y para qué sirve? Nos lo cuenta ahora mismo Noelia Teruel. Buenos días, Noelia.
Hola, muy buenas. María, Masical es un potente dispositivo contra la cal que sirve para eliminar la cal incrustada e impedir que se vuelva a formar de nuevo. Evitamos con Masical averías y alargamos la vida de calentadores, calderas, lavadoras o lavavajillas, en definitiva, de los aparatos que funcionan con agua.
¿Por qué pica el cuerpo al salir de la ducha, Noelia?
Bueno, principalmente a causa de la cal. Hay personas que tienen la piel más sensible y lo pasan realmente mal. Bueno, pues ahora el agua tratada con Masical nos va a dejar nuestra piel y nuestro cabello más suave y más hidratado.
Todo esto lo realiza Masical sin mantenimiento y sin consumo de energía, porque hay un Masical para cada necesidad.
Sí, para todas las necesidades. Nos lo piden para el hogar, pero también en cafeterías, restaurantes, peluquerías y en piscinas. Y estamos en la época de verano y ahora, para que usted también se lo pueda llevar de vacaciones a su segunda residencia y colocarlo allí, porque no necesita instalación, María, es una sencilla colocación, aproveche la promoción especial verano. 3 Masical al precio de 1, 99 euros. Con esta oferta, cada Masical le sale tan solo 33 euros. Durante la próxima hora, oyentes de Es Radio, gastos de envío gratis.
902-107-109, 3x1 en Masical, que se adelanta al verano. Y si ustedes dicen que son oyentes de Es Radio, ya saben, los gastos de envío son gratuitos. 902-107-109. Gracias, Noelia.
Hasta luego.
Estamos de vuelta, hasta la 1:30 les vamos a acompañar y ya es momento de la contratertulia. Ya te vas riendo, ¿no?
Me estoy riendo porque estoy viendo a la niña de la Puebla.
Hombre, tenemos en el
estudio... ¿Qué pasa? Hola.
Tenemos en el estudio a la niña de la Puebla.
Cuéntame historia, te doy permiso.
Venga. Se le han roto, ve a Juanma esta semana en el pasillo, con las gafas...
El único pringao al que se le rompen las gafas y las gafas de repuesto en el mismo...
En el mismo día, ¿no?
Exactamente.
Alucinante, y lo veo con un poquito de celofán. Fiso, celo. Pues ahí, no sé...
Como el típico empollón de la revancha de los novatos,
sí,
y cosas así.
En el entrecejo, ¿no? Aquí, pues él se lo puso en la patilla y se le quedaron bastante torcidas, por no decir...
Sí.
Totalmente ladeada.
Que parecía un poco Corky, ¿no? Digamos.
Un poquito. Sí. Hombre, ¿te acuerdas de aquella peli, no? Sí. Qué bien. Bueno, pues la niña de la Puebla hoy viene con sus gafas de sol.
Las gafas de sol.
¿Por qué? Porque son las únicas que tiene.
Entraba en el radio como Terminator en la escena esa de los recreativos.
Ay, no me hagáis reírme, que me duele
el lumbago. Pero un Terminator del chino.
Sí.
Está fatal.
Con las, es así con el brazo.
Con
y
las juntas mal. Sí. Mal pintado.
Jesús,
todo.
Sube la majo.
Salud y rock and roll.
Y salud, sí. Oye, ¿cómo era lo de John Spartan? Salud. No, no era salud, era...
Lo de las tres conchas.
No, hombre, no. El saludo que tenían, prosperidad, no.
Ay, es verdad.
Bueno,
propicios días.
Propicios días, John Spartan.
Ah, yo lo he cogido de loquillo, ¿eh?
¿Eh?
Yo lo he cogido de loquillo.
¿El qué? Lo de...
Lo de salud y rock and roll.
Salud y rock and roll. ¡Vengamos todos!
Fenomenal.
Viendo a Juan Masi, recuerdo a Martirio. Además, esta semana... Calla. Además, esta semana, Elia...
¡Tonto! ¡Qué mala
Delto,
broma!
Delto, sí. Digo que me recuerda mucho a Martirio y recordaba esta semana la visita de Martirio con su hijo, que la tuvimos hace unos años, y lo recordaba precisamente el martes, el día que conocimos la noticia de la muerte de María Dolores Pradera.
Una
hablando
grande.
Con la técnico, decía, es que hay dos grandes, Martirio y María Dolores Pradera. Y
bueno, Martirio
verdad.
Marcó un antes con lo de... Arregla pero informal, ¿no?
Efectivamente.
Arregla pero informal. Está muy bien, pero bueno. Que no sois muy de María Dolores Pradera, ¿no? ¿Verdad? Vosotros, La Flor de la Canela.
¿Hizo algún dueto con
Marradito?
Con Bunbury y con Sabina.
Ah, pues mira, me cayó la boca.
Sí, sí, hizo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Aunque para mí los mejores dúos fue con Carlos Cano.
Hombre, claro, y además es que María Dolores...
cantaban de bien aquella,
bueno,
de
hay
las
una...
habaneras de Cádiz.
Sí.
La Habana, Cádiz, con más nevita.
Y hay una actuación que es la que yo tengo en mente, que es Sabina... con María Dolores Pradera cantando María la Portuguesa, homenajeando a Carlos Cano al poco de su muerte.
Es que tras la muerte de Carlos Cano es verdad que María Dolores Pradera hizo muchos homenajes.
A ver, estamos escuchando la...
El río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara.
Además, me acuerdo de la versión esa de María de la Pradera que la adaptaba Sabina y decía, aunque no haya veranos, Carlos Cano, tu voz cantará su habanera con la pradera y un servidor.
Qué empezaba, bonito.
¡Ah, María la Portuguesa!
Desde donde esté, pues muy bien, que nos está escuchando seguro y siempre quedará.
Pues sí, una vida muy buena.
Desde allá
pasa.
Ponte hasta si oye Estefano por las cavernas. Bueno, María, venga, arráncate.
Ya, es que me encanta escuchar la música
ya,
de María
también,
Dolores Pradera.
A los oyentes, pero esto
bueno,
es
ya me
pones
a Sabina y me vengo arriba. Vamos a hablar de
la venida a colación de la Niña de la Puebla. Que
sí,
hoy.
Sí, sí, yo he hecho un chiste de Stevie Wonder que no habéis escuchado.
A ver, ¿cuál?
No, nada, que yo escucho a Stevie Wonder. Ese era el chiste.
Ya, este
punto.
Era el chiste, ah, porque me dijo un gafas.
Yo ese chiste lo he escuchado, pero no lo he visto.
Y el del nove. Ah, qué bonito. Y el del nove. ¿Cuál es el colmo de. Nove.
Ah, chistes de la EGB.
Oh, qué
ya puedo empezar con las noticias.
Sí, sí.
¿Acordáis
del
push-pop?
¿Push-pop? No.
Bueno,
era el
genial.
Caramelo ese que lo...
Sí,
que ponías
sí,
el dedo
sí,
y subía.
Sí, sí,
ponías
sí.
el dedo
que
y
costaba
subía.
100 pesetas, ¿eh?
Eso
era carísimo.
Hombre, cuando te compraban un push-pop, eso era lo más.
Vamos. Sí, sí, push-pop ya no hay stop.
¿Y tú no has conocido el push-pop?
A mí no me suena.
No.
Porque tú eres joven.
No, no, este es un millennial, ¿eh?
Es un millennial.
Son 10 añazos aquí al niño.
¿10 años?
Yo soy del 89.
María, sí. Primera noticia.
Vamos ya con esas aerolíneas que ofrecen el mejor menú a bordo y los alimentos que tenéis que evitar cuando cojáis un avión. Es una noticia que recoge Expansión y ya sean low cost o de alto. O de alto standing.
Es que la cara de Juanma hoy es sensacional. Espectacular.
La comida a bordo pues sigue preocupando a los
José Luis Moreno.
Basta,
pasajeros. Hay
Juncal.
Algunas y otras en las que el servicio de catering pues deja mucho que desear. Las mejores, Air France, Vueling o Lufthansa, son algunas de las compañías
Vueling.
Con mejores propuestas gastronómicas. ¿Qué alimentos tenéis que evitar cuando cojáis un avión? ¿Cuáles creéis que son esos alimentos que debéis evitar?
Cualquiera que explote en el estómago.
Sí, efectivamente.
Por ejemplo.
No, que no pase como Ana Obregón.
Yo,
¿no?
Ala, claro. Eso era un mito, ¿no? ¿Era verdad o...?
No sé, se hizo una película, ¿no?
Que le explotó.
De aeropuerto con Charlton Heston.
No, soy no Charlton Heston. Charlton Heston y Melendi en un avión, imagínate.
Eso es una bomba,
¿no? Ni Liam Neeson, eso no lo soluciona ni Liam Neeson en el avión.
Bueno, hay que evitar la pasta y el pan porque da sensación de cansancio y lentitud, sobre todo para hacer la digestión. Los snacks salados, las barritas energéticas de frutas, el café porque deshidrata el cuerpo, el alcohol, por supuesto, porque tiene un efecto...
Los carbohidratos quedan energía y claro, te empiezas a mojar.
Venga.
El alcohol además es que a una altura mayor también deshidrata.
Sí, pero el alcohol en alturas...
O sea, está como... Como la metáfora esta de que volar es un ejercicio de libertad, una...
Y la comida favorita es la oriental.
Claro, hombre, el glutamato.
Ahí hay un
¿dónde vamos a ir? Se conserva en todas las condiciones. Tú pones un bol de comida china en Marte y se conserva igual. Está perfecto. Vamos, el pollo al limón o el arroz kubak, ¿no?
Qué rico, ¿eh? El kubak.
Sí, me encanta. Ahí crujientito.
Y en esa sartén que tiene ya más
roña
que, ¿verdad? Esas
da igual,
pero
está
más rico.
La ilusión de recién hecho.
Está muy rico.
Sí.
Que venga, más temas.
¿No recordáis con cariño ninguna comida en un avión? ¿Alguna anécdota en el avión?
Son carísimas, de todas
maneras. No.
Te pillas
yo
cualquier
voy
cosa en un avión.
Comido, cenado, cagado, meado,
es
todo.
Que es lo suyo.
De verdad, estamos escuchando a Melendi. Hablando de comida... Estos mejillones han dado positivo en opiáceos por nuestra culpa. Así titula El Español esta noticia, en la que cuenta cómo un estudio ha probado que los moluscos de la costa de Seattle contienen rastro de oxicodona, un derivado del opio que se usa para distintos fármacos que cada vez consumimos.
¿Sabéis que a Marley,
más?
Que lo estamos escuchando, le encontraron más de no sé cuántas especies diferentes de piojos?
Algunas nuevas, ¿no? Y sí, le pusieron el nombre de Marley, ¿no?
Alucinante.
Hombre, no hay nada más relajante que lamer un buen mejillón, entonces, con que de la noticia.
Sí. Vale.
Además es preocupante, lo del tema de los mejillones, porque los científicos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington han encontrado estas evidencias de que el gran consumo de estas drogas legales está afectando además a la vida marina, o sea, que no es ninguna tontería.
Vida marina. Hay un ecosistema ahí en los mejillones.
Los peces de los Simpson, todo está en los Simpson.
Es verdad,
¿no?
En
South Park y en los Simpson.
¿Cómo se llamaba? Guiñitos, ¿no?
Guiñitos, sí.
Pero ¿habéis visto a Santiago Abascal bebiendo de río?
Ha salido.
O sea,
¿otro
está
vídeo
en
nuevo?
Twitter. No, una foto en la que ha salido a él como si estuviera tumbado en el... Bueno, ¿cómo no? Tumbado en el suelo, con la cabeza puesta en un río, bebiendo.
Bebiendo. Pero ¿en qué río?
Como un lobo.
Como un lobo.
Es que los soldados de Covadonga bebían en dos ríos.
Una piel así de lobo,
como en Juego de Tronos, ¿no?
Sí, o como Jon Snow o algo así parecido, ¿no?
A mí me gusta el vídeo en el que sale como
la bandera de España.
Y acaricia el trigo.
Y luego se baja el casco así con la calavera, ¿no? Y carga.
Ay, me gusta Santiago Abascal,
sí.
Somos de Vox. Venga, más.
Venga, ¿cómo conseguir que casi todo te importe una mierda? Así
qué
titula...
retro eres, ¿eh?
¿Has visto? A tope hoy. Hoy vamos a la última.
María, atención, María está intentando leer una noticia.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Sí. Que os partéis de risa y yo tengo que seguir con la tertulia.
Sí. Es que Vox da mucha risa, perdón.
Eso lo has dicho tú, Jesús, ¿vale?
Asumo.
Venga, sí, más. Sí.
¿Cómo conseguir que casi todo te importe una mierda? Así titula El Mundo.
Hombre, Jesús, está para ti, ¿no?
Sí.
Él vive...
Afiliándote a cañas por España, de Vox.
Él vive en su parra, con su tutú, venga, dando botes
hoy
por allí.
Vox.
Vox.
Mark Manson es el autor del manual de antiayuda que arrasa a los Estados Unidos como una terapia de puñetazos en el estómago. Tú y todos los que conoces pronto estaréis muertos. Es una de las frases que incluye el autor en este libro.
España grande una vez.
Se acaba de publicar en España este libro.
Callarse, no me entero.
Se acaba de publicar en España el sutil arte... Calla. El sutil arte de que casi todo te importa una mierda y su loco
no digas
es evidente.
Más caca.
Pero es que es así como se titula.
Ya,
o sea,
pero queda feo.
Que ser, bueno,
dulcificar un poco. Es
lo
que...
bueno es que el tal Manson, que menudo apellido, nació en el 84. O sea, es un millennial imberbe y ya está en plan nihilista.
Es más joven que nosotros,
sí, como los nihilistas del Gran Lebowski. Ah,
sí,
me ha atacado una banda de nihilistas.
Pues te voy a decir algo. Los millennials, precisamente imberbes, tienen poco. Que se están dejando unas barbas ya que...
Ya.
Madre mía, parecen...
Yo soy de que cagar. ¿Sí? Y ahora con Diario de un Seductor.
¿Qué sí. va? Fíjate ¿qué va? Yo leo a Kierkegaard.
Sí, sí. Faimine Cansado.
Cansado. Sí. Madre mía, Kierkegaard, un triste.
¡Kierkegaard!
¡Kierkegaard!
La mayoría del género de autoayuda está diseñado para hacer que las personas...
Es la mejor autoayuda.
Pues sí, se sientan bien, es lo que dice este autor, durante un corto periodo de tiempo, sin ninguna consideración de ser bueno como persona. ¿Qué estás leyendo, Juanma? Que quiero saber qué ponen
tus
notas.
Estoy intentando leer mi hoja, pero como no tengo...
Si no ves, ves menos que un gato escayolado.
O sea, es que es una de mis... ¿Ves? Es que este libro tiene sentido.
Vale.
Y no seas condescendiente conmigo, que no veo. Soy un hombre que no ve nada.
Es como las pelis
soy
de
Hans
Hollywood.
Topo. Soy Hans Topo.
Una es cosa. Hans Topo. Eso es como en las pelis de Hollywood, cuando le van a dar un puñetazo a uno
sí.
y dice, por favor, quítate las gafas, ¿no? Que
sí,
les da reparo
da,
pegar
¿no?
a alguien
sí.
con gafas.
Te digo, sí. Una cosa. Eso, lo que estás haciendo ahora no es nuevo. En Intereconomía ya hay uno muchos años con un parche.
Hombre, nuestro amigo Esparza escribe muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
2 millones de ejemplares ha vendido el libro en los Estados Unidos. Veremos cuántos ejemplares vende en nuestro país.
Hombre,
España.
Está bien el libro ese, porque el dolor hay que reconocerlo, hay que admitirlo. Los
Vete
libros
a
de autoayuda.
Me estáis, hoy me estáis enfadando.
Nos estáis hundiendo, ¿vale?
Sí, pero
hoy
vos,
me estáis
estamos
enfadando.
Hablando de Kierkegaard.
¿Qué va?
La crítica siempre es buena.
Sí,
¿os acordáis del final de Mad Men? Yo estoy ayudando a María. No sé
ya
si
estamos con las series.
Gracias,
no he visto Mad Men.
Pero
no
al final, el protagonista, Don Draper, mujeriego, alcohólico, destruye a su familia.
Le hace mucha gracia a la gente este personaje, ¿no? Me hace mucha gracia.
No, pero es que ahí
¡oh,
está
Don
el
Draper! ¡Qué guay es! Y por lo visto es alcohólico.
Sí, es un fucker, pero es un asqueroso.
Pero mola, ¿no? Estamos con el antihéroe. ¿Pero qué es esto?
No, pero me acuerdo del
Estaba
final.
Estaba la Gürtel, ¿no?
Pues es que, vamos a ver, te quiero decir, por ahí le va, es que, y qué majo, sí,
pero
Draper.
Yo estoy contigo totalmente en eso de la sobrevaloración de las series.
De las
y
series.
Yo creo que las series sí, y los nacionalismos, sí, sí. Me voy a poner estupendo, las series y los nacionalismos son los opios más baratos del pueblo.
Sí, van de la mano.
Y los libros de autoayuda, por eso ese libro está bien. Hay que reconocer el dolor, el sufrimiento es inevitable y tampoco hay por qué vivir evitándolo. O sea, es más, te provoca más ansiedad. Aspirar a una vida 100% feliz que simplemente admitir que te van a costar.
Pues totalmente de acuerdo, Juanma. Es verdad. Y además aquí lo hemos hablado muchas
veces. Este caballero.
Sí, lo hemos hablado
¿Qué
muchas
habéis dicho?
Veces. Calla un rato. Lo hemos hablado muchas veces el tema de las series porque te ponen en entretenimiento la que se avecina
sí.
y otras series en cultura.
Bueno, eso
y
ya
es
se habló
curioso.
La semana pasada. Vamos a otra noticia, María. ¿Algo
pues,
serio?
Bueno. La loca historia viral de por qué un chino ha llevado a juicio a una señora por 75 céntimos. Ha sido una tuitera la que ha publicado un hilo en Twitter en el que cuenta esta surrealista historia de cómo su jefe, propietario de una tienda de productos chinos...
¿Es música china? Pon a ver. Hombre, esta es típica de restaurante ahí. Chino, de fondo te ponen
Voy a descalzarme y correr por el estudio.
¿Qué importa? Qué bonito.
Así,
con los brazos ladeados.
Con los brazos en aspa y todo.
Sí.
A mí, yo la última vez que escuché esta música me estaban haciendo un masaje.
Venga, ¿qué le ha pasado
bueno,
a este hombre?
¿Y cómo acabó todo?
Esta señora entró a la tienda, cogió unas plantillas, se las puso en los zapatos y negó la mayor que en ningún momento se había puesto las plantillas. Llegó el policía, revisaron el vídeo, vieron que tenía las plantillas puestas. La señora dijo que no eran del comercio, que ya las traía puestas, que le estaba dando un disgusto a su hija que estaba muerta ya desde hace tiempo mirándola desde el cielo.
Pero bueno.
En fin, el policía, sí, una cara dura. El policía le denunció. Directamente a la señora, o sea, ni siquiera fue el chino y dijo que si no le denunciaba a él, el propietario, a la señora, lo iba a denunciar por acoso. El chino estaba alucinando en colorines. Toda esta historia está colgada en Twitter.
Colorines.
Ha generado más de 1.500 comentarios y...
¡Con 75 céntimos!
Tenéis algo que añadir, la verdad. El juicio...
Y cuando llaman al timbre, has pedido comida china y te dicen, hola, soy chino. Me alegro.
Sí.
Hola, soy chino.
Yo Jesús, encantado.
El policía le dijo que era la... Callaros. El policía le dijo que era la autoridad y la señora dijo que por 75 céntimos no se la puede detener. Le dijo el policía, por resistirse a identificarse, sí. Y dijo la señora, tengo derecho a una llamada. Llamó a su marido, el marido se...
Ha visto mucho leidor de la señora.
Madre mía.
Y nada, pues el juicio por los 75 céntimos se celebró
Me parece
el,
bien,
el miércoles
hay que
23.
Luchar por...
Sí.
por tus cosas.
Pues sí.
Está muy bien.
Hombre, pero el bueno de la historia es el chino. ¿El chino? ¿Os acordáis de todas claro. formas de la historia del verano pasado de Manuel Bartual? Yo esto lo veo un poquito parecido.
Es una serie también.
No, es un tío que, pues ha hecho que hizo literatura en Twitter.
Sí.
Uy.
Una especie de historia.
¿Cómo se va a hacer literatura en Twitter? Una especie de oxímoron, pero... Con 140 caracteres.
Pero le funciona muy bien y, de hecho, ahora acaba de publicar un libro basándose en eso.
¡Ah, ya sé quién es!
Sí, sí, sí.
Las editoriales apostando por la literatura pura. Y
yo no me creo las historias virales, ¿eh? Yo creo que son todo una forma de creación. No es por nada. A lo mejor la del chino está bien...
La posverdad, ¿no?
¿Sabes? Sí, de pero nuevo. Yo creo que no me lo creo, ¿eh?
Que nos queda muy poco tiempo. ¿Qué es la pansexualidad?
Pansexual.
Sí. También conocida pansexual, como omnisexualidad, pansexual. Que esta orientación pues vuelve a debatirse. Y puede ser sentirse atraída ya sea tanto por homosexuales como heterosexuales.
Pero son seres humanos todos, ¿no?
Claro. Vale,
sin importar las etiquetas.
A ver, lo que se está planteando ahora es lo de los baños. Mira, ponen cara en el control. ¿Qué pasa?
Pero
hemos dicho pansexual.
Es que
los baños ahora sí están planteando... La mayoría de baños ya son unisex. ¿Habéis ido a los bares que ya hay baños unisex?
Pero vamos,
a mí no me gusta particularmente.
Pero también sexuales o hay baños sexuales, ¿no?
A mí lo que no me gusta
es que como
unisex. La tocha. Unisex, ¿no? Para hombres y mujeres. A mí lo que no me gusta
es que... ese vagón que nunca pisé ni volveré a pisar.
Por ejemplo, por favor. Que el cambiador de bebé solamente esté en el baño de las mujeres. Es algo que me revienta, básicamente.
A mí lo que no me gusta es que... Me voy a poner delante. El tema del prefijo. Que si es pan... sexual todo. Debiera ser con todo, con que todos todo los seres. Sexual. Entonces, con si es con todos los seres humanos, porros. Debiera ser antroposexual.
Por ejemplo.
Pues que lo cambien
Jesús,
ahí. Ya está.
Madre mía, la que te has cuajado tú solo ahora mismo. La. Alucinante.
Bueno, la gente no
sabe lo que he cuajado yo solo. Yo estoy asqueada ya de que la gente
hable de
sexo. Estoy harta.
De sexo.
Yo me acuerdo de Steve Jobs, que dijo aquello de la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Así que en eso también, ¿no?
Pues a mí no me parece que ya estamos cansados de que la gente enseñe, ¿no? Es que, no sé, cuéntame
sí,
otra
es verdad.
Cosa.
Hay una erótica de lo traslúcido, ¿no?
Sí, claro, a mí me gusta así, a mí asado, pues yo me acuesto con tal. No, es que somos muy liberales, no es verdad, sois unos reprimidos en el fondo que os encanta sacar a la gente de no sé muy bien de dónde.
Liberales, de verdad, aquí.
Pues lo divertido que fue el destape, por Dios, las
pues
pelis
sí,
de pajares.
Pajares,
el otro día vi una suya de espías,
¿de
increíble.
¿De quién? ¿De pajares?
De pajares, sí, sí, sí.
Peliculón, ¿no? Este es el de la sección de cine, ¿sabes? Que va a venir mañana, el de pajares y las gafas de sol. Madre mía, la que me espera.
Vaya novedades te va a traer.
Estaba pensando, Jesús, con lo de los armarios.
Oye, es muy interesante. No, estoy pensando en lo de
las
pajares.
Las guardillas.
Una película de espía de pajares.
Luego luego buscamos el título, no me acuerdo el título.
Vale.
Oye, los grupos de WhatsApp que hay que abandonar o que hay que evitar, de esto hablamos la semana que viene, si queréis.
Venga.
A propósito de la historia del chino, ha habido otra esta semana. La de que han puesto
lo
una...
Lo dices ahora, que queda dos segundos.
Es que me ha venido ahora. Una actriz madre, porno que le han puesto, esta chica ha ganado un premio de física, pero como no es tertuliana de TV...
Ah, ni, sí, Mia Khalifa.
Sí, exactamente, sí. Ni youtuber, no lo vais a retuitear. Y se ha hecho viral y ha habido famosos y...
Sí, también ha pasado con Jordi...
Sí, ya. Es así
del niño.
Del chino.
Ya. Venga, nos vamos.
Mia Khalifa,
yo vuelvo mañana.
Mañana volvemos.
Sí,
Juanma, tú no sé si vas a volver, ya te lo digo.
Y Jesús ya está. Pues
se quedan con las noticias.
Igual no encuentro nada.
Volvemos mañana a la misma hora. Que pasen ustedes una buena tarde. Adiós.
Adiós.
Fin de semana, escuche la radio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio. But you stay right, girl. And when you get on, he leave your for a white girl. Get down, girl. Go ahead, get down. Get down, girl.